Muy buenas y bienvenidos a Reseteando, capítulo 14. Y esta vez venimos con un tema, vamos, que yo creo que todos, casi todos, todos diría yo, habréis disfrutado, que es el multijugador, ¿no? Los videojuegos, algo muy importante que además cada vez se impone más y que también nos ha dado muy buenos ratos, ¿no? En la infancia o hoy en día también. Pero lo primero es lo primero, voy a presentar a los miembros del equipo, que me adelanto, y detrás del cristal tengo a Luis.
Muy buenas.
Y aquí a mi ladito a Gabri.
Muy buenas, jóvenes.
Y por último, un servidor aquí presentando este capítulo que sin duda a mí me parece que va a dar de
creo,
sí.
Creo que lo digo en todos los programas, pero tengo muchas ganas de hacer este, porque tengo recuerdos tan chulos de jugar con amigos, con familia, a juegos multijugador en el salón, por internet, como sea, que tenía muchas ganas de un poco de compartir experiencia.
Es una parte muy interesante del mundo en general de los videojuegos.
Sí.
Pues sin más dilación, porque no queremos haceros esperar más, vamos con los orígenes, que nos va a hablar Gabri un poquito. Orígenes del multijugador.
Sabéis, yo suelo tirar siempre para atrás, para atrás, para atrás.
Tú eres como una máquina del tiempo andante.
La máquina del tiempo, no sé si reír o llorar cuando me dicen eso. Bueno, el videojuego multijugador. Es interesante que yo hable acerca de esto porque posiblemente sea el que más tarde ha llegado a este tipo de concepto. Bueno, hay que matizarlo, ¿verdad? Porque lo que es el juego del multijugador, hay varios conceptos. Porque no solamente está el online, que es el que se conoce hoy en día.
Ajá.
Porque multijugador también es aquellos que simultáneamente juegan dentro de la propia, en el propio escenario, como también aquellos que lo están haciendo de forma local, etcétera, ¿verdad? O sea, lo digo porque aquí vamos a tocar bastante.
Vamos a hablar de todo, sí.
Vamos,
sí,
a hablar un poquito.
La mítica pantalla partida ahora.
Exactamente.
Sí, eso es, muy bien.
Que cada vez menos.
Qué pena.
Es que en realidad...
Juanma, vamos a opinar distinto.
No, pero no me refiero a preferirlo online, fíjate. Me refiero a adaptar los juegos para que puedan estar ambos personajes en pantalla, ¿entiendes?
Uh-huh. Ah, sin que haya una pantalla
ahí
partida.
Vale, no, vale, mejor vale. Que pantalla
sí,
partida.
Sí, 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 sí. Voy a hablar acerca de eso justamente, porque...
Baja la antorcha, Luis, baja la antorcha.
Los multijugadores, realmente un multijugador podríamos decir que es el propio Pong. En el
sí,
cual,
tal cual.
Jugadores están en la misma pantalla y están jugando. Un juego de lucha también es un juego multijugador, porque juegan dos personas. Entonces, de los primeros juegos que encontramos que fueron multiusuarios también, llamados de esta forma, es en el 73.
Lo primero sería, claro, hablamos de...
Si hemos hablado de Pong, ya teníamos que hablar acerca incluso de juegos que... Que estaban hechos para máquinas recreativas en sistema plato, se llamaba en aquella época. encontramos juegos que en principio eran de los primeros pioneros de disparos.
Ajá.
Que siempre nos hemos referido al Wolfenstein 3D como el padre de los juegos de este tipo, pero los hay anteriores, incluso a este también, que eran de disparos. Lo que pasa que el concepto es como, por ejemplo, antiguamente en los años 80 se hablaba acerca de un juego plataformas, que hoy conoceríamos como plataforma, se le decía que era aventura.
El típico juego de avanzar con el personaje.
No existía el género, no se había creado como tal, está claro.
Claro, esa es la idea. Entonces, ahí hay que matizar bastante, y seguramente que algunos consideran que sí, que Wolfenstein 3D fue el que puso los cimientos, mientras que a lo mejor juegos como el Spacing, por ejemplo, del 74, fue el primer juego que era de disparos en primera persona, pero al final viene a ser lo que os estoy comentando. Son juegos que son, vienen a ser como una especie de híbridos.
Eran semillas.
Eran semillas. Semillas, y al final no dejan de ser precursores de lo que sería luego más adelante, ¿verdad? La historia de los multijugadores se resume, bueno, lo vamos a intentar resumir en tres campos, que serían el hot seat, como suena en inglés, asiento caliente.
Eso es cuando llegas a la escuela, pero alguien ya se ha sentado.
El tema del inglés se me da fatal en cuanto a la pronunciación, no sé qué, no me peguéis, pero sería hot seat, asiento caliente. Luego después están los de simultáneo, en los cuales, por ejemplo, tenemos...
Ah, vale, ya sé por dónde vas a ir.
Claro, yo también.
Vale.
Los simultáneo, en los cuales están dos personas en la misma pantalla... Y luego después están las pantallas divididas, y ya luego después entraríamos en local.
En el terreno, local, online y demás, ¿no?
Pero bueno, lo más interesante, el hot seat.
Claro, entiendo que estos son los que te ibas turnando,
sí,
¿no?
Sí, eso es. Pero es que el turno es así, porque entonces hay varios personajes y cada uno se tenía que turnar, porque en el momento en el que había un personaje que había conseguido llegar hasta cierto nivel y ya no podía avanzar porque el resto tenían que seguir avanzando con él, entonces le tocaba al siguiente personaje. Y entonces, lo que hacía, quitarse, claro, de ahí viene el concepto de asiento caliente. Sí. Se levantaba y venía el otro,
¿no?
Quien me sorprendió muchísimo, porque este tipo de multijugador murió hace muchísimo.
Sí.
Pues me sorprendió verlo en Crash Bandicoot 4.
¿Qué dices?
De PlayStation 4, bueno, y ahora PlayStation 5. Sí, sí, tiene un modo que se llama pasa el mando.
¿Sabes qué juegos tienen?
Hoy en día, ¿eh?
¿Sabes qué juegos tienen eso también? Ya estamos interrumpiendo a Gabriel y llevamos 2 minutos.
Así resetear.
Ese es el concepto de resetear.
La saga de juegos de terror de Man of Medan, Little Hope y demás.
Ah, sí.
Estos juegos de terror en los que te van muriendo los personajes. Sí. Literalmente hay un modo que me hace muy feliz, porque me lo estoy jugando así, que se llama modo peli de terror.
Me lo estás diciendo de verdad. Introduzco aquí una cosa antes de que lo cuentes, porque si me dices que existe este modo, yo jugué a uno de estos con unos colegas y no sabíamos que existía ese modo, o a lo mejor justo en ese no existe, y dijimos, vale, como somos cuatro, lo que sea, cada uno es un personaje.
Exactamente.
O sea, que si lo han adaptado.
Se llama Noche de Pelis o algo así se llama, y literalmente es... Como son juegos en los que hay muchos personajes,
sí,
cada vez que le toca a un personaje está asociado a un jugador. Entonces, anda, que le toca a la chica que va a morir dentro de tres esquinas, pues le toca a tal, y entonces esa persona coge el mando.
Qué visionario.
Cambiamos de personaje, le toca a tal, y te vas pasando el mando.
Pero tú tienes que decirle desde el principio cuántos jugadores hay
y quién quieres ser.
Pero vamos, esto nosotros lo hicimos en el modo ese, y claro, es lo mismo, ¿no?
Pero es como que
te avisa, cambia, sí, ¿no?
Claro,
nos pasábamos el mando. Claro, al principio del juego, según se iban presentando, dijimos, pues yo soy este,
tal. Lo que pasa es que hay momentos en los cuales no sabes quién es el que está pensando y tal, porque hay...
Normalmente va por capítulos, entonces...
Sí, bueno,
pero cada capítulo es los que se entremezclan y parece que es la chica la que
va a ser...
Y luego resulta
que cambia otro.
Los pensamientos de uno y de otro.
Pero aquí lo que mola es eso, que te va avisando, y entonces tú vas pasando el mando y está pensado, además, está pensado como... Vive una experiencia de como si estuvieras viendo una peli de miedo con colegas y vais pasando el mando.
Oye, pues,
me parece que está,
mola que lo
está
incluido,
muy guay. Sí,
sí, sí.
Por cierto, Super Mario 3, Super Mario World, el primer juego que jugué yo así en asiento caliente. Porque...
Y el Super Mario Bros. De Game Boy Color, o por lo menos la edición deluxe, lo llevaba.
Yo en Super Nintendo, de crío, jugaba con mi prima. Ella era Mario, yo era Luigi, y entonces cada vida... el juego te va alternando.
Pero bueno, sí, eso, yo pienso que al final eso es un poquito cuando estás jugando un juego que es muy difícil, ¿verdad? Y dices, hay una parte que no...
No me paso, no, a ver si se la pasa.
Entonces, a ver si mi compañero, mi colega se la pasa. Entonces, sí, sigue jugando tú y ya está.
Un poco eso,
pienso, ¿no?
Sí.
Bueno, hasta cierto punto. Aquí lo que pasa es que aquí habéis puesto roles.
Exactamente.
Pero realmente cuando éramos muy pequeños siempre se decía lo de cuando se muere se pasa el mando. Eso era un típico y es la adaptación de eso.
Exactamente.
Bueno, pues eso es lo que sería el asiento caliente que lo estábamos comentando hace un momento. Simultáneo. Es que los dos participan en la misma escena. Y eso es un juego, por ejemplo, de lucha.
Exactamente, sí. Te iba a decir un juego de lucha, ejemplo, un juego shooter. De lucha,
un juego, por ejemplo, en el que... Por ejemplo, el Rampage, ¿os acordáis?
Sí, qué juegazo, ¿eh?
Estaba pensando en ese. De estos juegos hay infinidad.
Sí, o el Bomberman se podía jugar a dos también, creo, sí, ¿no?
Cualquiera pues, que pueda jugar con dos mandos. Entonces hay incluso un juego de fútbol, etcétera.
Pues habrá cooperativos y competitivos.
Eso es, muy bien. Luego después surgieron los de pantalla dividida. Los cuales, pues, trajeron sus alegrías y sus lloros.
Mucho shooter.
Mucho shooter
y se estilaba mucho. ¡No mires mi pantalla!
Mucho pegar
porque
al...
Que trampeabais, claro, gente. Muchos de los que nos estáis escuchando habéis trampeado y habéis mirado dónde está el otro en el mapa. Lo sabemos.
Yo recuerdo tener muchas peleas con GoldenEye en Nintendo 64, porque era como, sabías perfectamente por dónde te estaba viniendo porque me has mirado la pantalla.
Claro.
Y entonces teníamos unas movidas de pegarnos y decir, no me mires la pantalla más, que era eso, un escándalo.
Es interesante porque el concepto de pantalla dividida intentaron mejorarlo con una tecnología que apareció en 2011 que dejaría este tipo de problemática, que se llamaba como Dual Vision. Se iba a utilizar para los televisores en tres dimensiones.
Que solo veía cada
solo
uno.
Veías tu pantalla.
Sí. Eso es.
Eso.
Tenías que llevar unas gafas.
Lo escuché, claro. Me parece muy interesante, pero al final nada, ¿no?
Es que es como los televisores 3D que ha pasado con ellos.
Claro.
Eso te iba a decir. Nunca más se volvió a saber de ellos.
Nunca más.
Ahora que sí, 4K, 37K y todas estas cosas, ¿no? Pero... Al final, pero bueno, es curioso, ¿eh? Porque intentaron ahí con este tema, intentaron que no hubiese más discusión. No mencionan algún tipo de juego que sacaran.
Sí, que a lo mejor se planteó la idea, pero no llegó a nada.
Sí. O puede ser que a lo mejor sí que existiera esta tecnología y que era tan sencillo, porque al final dice que las gafas eran unas gafas normales y corrientes, de estas azules y... Ajá. Entonces,
quizás llegó a salir alguna cosa.
Salió alguna cosilla. Ya saltamos a las redes, y en concreto a las redes locales. Pero sí. Es que antes de las redes locales existía un sistema de juego por correo electrónico.
¿Cómo?
Un sistema de juego por correo electrónico. Se llama Play by Mail.
¿Y esto cómo va?
Por turno, supongo.
Era muy parecida también a lo del asiento
caliente,
pero en este caso, al ser por turno, pero por correo.
Pero esto se inventó hace ya mucho cuando jugaban al ajedrez por carta, ¿no? Yo muevo a tal sitio.
Claro, imagino que será algo así, ¿no?
Claro.
Estaba más visto para juegos de este tipo, ¿no? Por ejemplo, hundir la flota, los wargames, se utilizan mucho más, ¿no? Entonces eso es mucho más reducido. Yo pienso, y perdonadme la expresión, bueno, yo me considero también un friki, pero este tenía que ser bastante para frikis, ¿no?
Sí, porque es en plan, a ver si me contesta el correo, sí. Tal, pero me parece una cosa guay también.
Sí, también está bastante chulo.
Muy chulo. ¿No?
Aquí se menciona un ejemplo como el Combat Mission, que es un juego...
Un juego de estrategia por turnos, ¿no?
Eso es, un juego de estrategia. Pero es muy curioso, ¿eh? Lo del tema del correo electrónico. Saltamos luego después a la red local, que era lógico el poder conectar, el tener... dos ordenadores conectados en red y que con los dos equipos teniendo instalados el mismo juego poder conectarse y hacer
una LAN, ¿no?
Una LAN.
Hacer una LAN, ¿no? Y poníamos los ordenadores en la misma casa.
Como dato curioso, esto estamos grabándolo un lunes y yo este fin de semana he estado de red local en Madrid. Voy cada 4 o 5 meses voy a casa de un amigo y conectamos los PCs. Lo mismo que podríamos hacer jugando online, porque son juegos que tienen modo online. Lo hacemos jugando en red.
La magia, ¿no?
La magia de estar en la misma habitación jugando, hablando, venga va, pues llevamos 3 horas jugando, vámonos a dar una vuelta, ahora volvemos, seguimos, tal. Es una cosa que es lo que no me gusta dentro de las muchas bondades del online que ahora hablaremos. El contacto con la gente se pierde un poquito.
Totalmente de acuerdo.
El pegarte un puñetazo, irte a darte una vuelta.
Me gusta a mí, sí.
El parar para tomar algo.
Pegar los puñetazos.
Se pierde.
Este tipo de... de sistemas multijugador, evidentemente con el salto a los FPS, etcétera, pues entonces es cierto que los shooters en concreto, pues se dio mucho más también en los cibers, etcétera, porque en los cibers se jugaba también en red local.
En los cibers jugabas en red local. Yo creo que hemos hablado alguna vez de todo el dinero que hemos gastado en los cibers, ¿no?
Sí. Que no queremos contarlo por si acaso nos sentimos mal, pero...
Y gastamos mucho dinero, muchas pesetas en algunos casos. Pero lo que quería comentar es, ¿cuál es el juego que pensáis que más se utilizó en estas redes locales? Que
yo Counter-Strike.
Yo pensaba
o Doom, Doom o Counter-Strike.
No, lo que pasa es que Doom sí que es cierto que tiene un sistema online, no
o alguno
local.
De estos en plan Age of Empires.
Entonces, yo rememorando, pues, aparte de juegos de rol propiamente dichos, yo creo que Age of Empires y cosas
así. Sí, Age of Empires 2, en la época de los ciber, de la época gorda, pilló Age of Empires, Counter-Strike el 1.6, Warcraft 3, que pilló también en todo el boom.
Ahí está.
Y yo creo que sobre todo fueron esos juegos, luego siguieron mucho más tiempo, pero digamos que el apogeo de estar todo el mundo en el ciber jugando al Counter, jugando al Warcraft, fue como que hablabas con quien hablabas, era no, nos vemos en el ciber, si es que vamos a estar todos allí.
Como dato interesante, por si alguien quiere saber exactamente cuál fue el inicio de los multijugadores en sistemas en red, pero online saltando, fue un juego para, aunque parezca mentira, no fue para un juego de PC.
¿En serio?
Fue para un juego de Apple.
¿Qué dices?
El Spectre.
Fíjate, Apple haciendo cosas...
Del 91.
En el 91. Sí, por época...
Que daba la posibilidad, con la ayuda del Apple Talk, se podía hablar ya en aquel tiempo.
Ya tenías tu chat de voz, ¿no? Como con Nintendo Switch.
Se podían conectar 8 jugadores.
En el 91, ¿eh? Bueno, hablábamos en el programa de las suscripciones de cómo el tema online estaba mucho más avanzado de lo que nosotros habitualmente pensamos, ¿eh?
En el 93 salió el Doom.
Sí, que ya... Pero yo sé que el Doom en red local lo pegó todo mucho y muy fuerte en su época, sobre todo porque la gente se juntaba a jugar en las universidades, en los campus, había torneos masivos de Doom.
Los Day Match vinieron después, pero exactamente. En un principio, en el 93, el máximo que permitían conectarse eran 4. Y ya luego después saltamos a los online. A mí me gustaría comentar un juego en concreto, y es que resulta que estamos destripando las revistas Micromanía. Y en esta Micromanía número 8 hablaban acerca de un juego que a mí me ha llamado muchísimo la atención, porque con respecto al tema del multijugador, evidentemente la idea de que tú tengas la posibilidad de pelearte con tu compañero cuando estás en un juego de peleas, que te pongas a pegar tiros tú por tu cuenta y tu compañero por la suya, que eso es muy normal en los FPS, los shooters, etcétera, pero que en el 86, en una Spectrum, en un juego que estamos hablando de que posiblemente la memoria máxima de una Spectrum son 128K, que tenga la posibilidad, ya tenía una pantalla dividida. Este juego tenía pantalla dividida y podían jugar 2 jugadores y cada jugador podía hacer una historia completamente distinta. El concepto es que tú eres un espía y tú tienes que robar una serie de ítems, serie de cosas dentro de un palacio, por decirlo así, y cuando ya los tienes, pues entonces puedes escapar. Puedes jugar contra la máquina o contra otro jugador. Y podéis jugar los dos. Ir contra la máquina, o sea, contra los enemigos. Podéis ir a vuestra bola cada uno, porque solamente uno puede salir.
Vale, es cooperativo competitivo en el que vais a colaborar para llegar hasta el objetivo, pero luego cada uno luchará contra el otro para ser el ganador.
Eso es, muy bien. Pero el puntazo está que en un ordenador, porque Spectrum era un ordenador de aquella época, tuviera pantalla dividida y cada uno tuviera su escena completamente distinta.
Claro, que no es que estuviera...
El jugador número uno a lo mejor estaba en la estancia número uno, mientras que el número dos estaba a lo mejor en el nivel número 27.
Claro. Fíjate cómo tuvieron que optimizar ahí la memoria de un Spectrum que no te daba para lo que te daba.
Eso es.
Es alucinante, ¿eh?
Es que yo me pongo a pensar, yo digo, macho, y luego después, ¿sabéis qué pasa? Que es un puntazo porque... Claro, al final tú ves el juego y claro, si tenéis la posibilidad de buscarlo por internet, Spy vs. Spy de Spectrum, de la empresa Beyond, se llamaba en aquel tiempo, y seguramente que lo veis y dices, bueno, pues es que esto, ya me dirás tú, de los años 80, tal y tal. En la revista le pusieron un 6 sobre 10, porque decían que, bueno, pues vale, es interesante, pero...
Pero sin más, ¿no?
Pero no son conscientes de que esto era un precursor de las pantallas divididas. Porque yo he estado rebuscando y no he encontrado ningún otro juego que tenga una pantalla dividida.
Hasta luego, mucho más adelante, claro.
Eso es.
Pues yo os voy a colar, ya que nos hemos retrotraído a aquellos tiempos, es que hace poco, leyendo un libro, que también le voy a dar crédito, que es el Ludonomicón...
Lo tengo muy pendiente.
Necronomicron.
No, el Ludonomicón. Atento, porque es un libro muy chulo, que está editado por Héroes de Papel.
¡Sandel!
Y, y es de Ricardo Martínez, Daniel Matas y Carlos Ramírez. ¿Y de qué se trata este libro? De recopilar los juegos más extraños de la historia. Ajá. En general. Hola. Uno de ellos es que me ha venido a la mente al hablar de esto. Se llama Sneak and Peek, ¿vale? De Atari 2600. Y básicamente es en videojuego. Uno se esconde y el otro va, el pilla-pilla de pequeño.
Tal cual.
Pero es que literalmente en la pantalla te dice, oye, jugador 2, tápate los ojos. Entonces el otro sigue jugando con su mando, se esconde en la pantalla y el otro después, su turno, y tiene que buscarle.
¿En serio?
Sí, 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 sí.
Fíjate qué bueno.
Bueno, pero es que eso ya la consola, una de las primeras consolas que fue la Introvision, ¿cuál era la consola esta que tenías que poner un
láminas.
Tenías que poner láminas.
Esta fue la Intelligent Vision.
¿La Intelligent Vision? ¿Algo así?
¿Seguro? No.
Algo de visión.
Sí,
no
recuerdo.
Lo estuvimos comentando.
Hablamos también, hace ya tiempo.
En el que los joysticks eran simplemente punteros láser. Y entonces había un momento en el que en puntero láser había un juego que era como de fantasmas. Y entonces un jugador hacía de fantasma y otro tenía que encontrar el fantasma. Mm. Entonces había un momento en el que el jugador 1... Pues jugador 2 tenía que salir de la sala.
Para que el otro pudiera esconderse, ¿no?
Esconderse, se escondía. Y entonces apagaba la linterna, apagaba el puntero láser. Pero no podía dejar de estar apuntando ahí.
Ah, claro.
Porque si en el momento se movía...
Claro, había movido ya la posición.
Había movido la posición.
Y pero ese te hago yo una actualización súper chula, que sea que te tengas que estar persiguiendo, ¿no?
Claro.
En tiempo real.
Fíjate.
Fijaros que estamos hablando de punteros láser, o sea...
Sí.
Lo que hace cuando tú juegas con los gatos, o sea, que sí, es un puntazo.
Luego, ya mucho más adelante, el mismo concepto lo tuvo en su momento en Wii U, Nintendo Land. Había un minijuego en el que Wii U tenía... una pantalla en el propio mando, y entonces era un pillado 4-1. El que tenía el mando en su pantalla se tenía que esconder en un escenario como muy grande, y los otros 4 jugadores mirando a la televisión tenían que buscarlo. Entonces tú, desde tu tablet en el mando, te ibas escondiendo, te ibas quitando de su vista, mientras los otros 4, a pantalla dividida, se coordinaban para buscar el que tenían que encontrar.
Claro, pero eso hasta cierto punto es un poquito más
mucho más actual, mucho más normal. Pero son conceptos todos estos que hemos comentado que beben de la misma idea.
Lo que estaba comentando de esa consola y de lo del joystick, alguien podría decir, bueno, ¿y cómo sabes tú que al final has encontrado al fantasma, ¿no? Es que resulta que cuando interferían los dos punteros láser se cambiaba el color.
Ah, para avisarte.
Para avisar. Si el puntero láser era de color rojo,
se pondría azul.
Se ponía azul.
Todo imaginación ahí era.
Un puntazo, ¿eh?
Sí. Al final, jugar con lo que tienes de tecnología en tu época.
Claro. Y por mi parte sería esto. Está claro de que podemos adentrarnos en muchísimas cosas más, como por ejemplo cómo ha ido evolucionando el género y tal, que seguramente vosotros vais a comentar más detalles. Yo me he centrado en prácticamente cómo nació el género en cuando estaba en pañales. Y he mencionado poquitos juegos, realmente. Así que yo os dejo ya el resto para vosotros. Que vosotros estáis más entendidos. Más que nada, ¿sabéis por qué? Porque cuando he empezado esta sección, he dicho que yo llegué tarde. Y es que es cierto. Mi primer juego online fue el Left 4 Dead.
Tú entraste tardísimo, macho.
Es que yo, el concepto de jugar con otras personas, bueno, venga un colega a casa y jugar conmigo, vale, eso hasta ahí ya, pero con otras personas, aunque fueran colegas ahí tal, como que, no, yo soy muy mío, yo tengo que ir a mi rollo, yo tengo que ir a mi ritmo.
Entraste muy, 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 muy tarde.
Muy tarde, 2008 más o menos, imagínate.
Claro, fíjate ahí. Vamos a hablar ahora de cosas que están mucho, mucho antes.
Pues sin más dilación, vamos a pasar a la sección de Luis, que nos tiene preparados algunos de los juegos multijugador. Algunos de los más chulos de la historia.
Por ejemplo, yo creo que vamos encaja en la descripción.
Vamos a verlo.
We'll be right back. Pues en realidad Juanma ha acertado con lo que voy a comentar. Voy a hablar de dos cosas. Por un lado, de algunos de los juegos que yo creo que todos en más o menos, en mayor o menor medida, hemos jugado o hemos probado en modo multijugador. Y luego, por otro, de nuestras propias experiencias jugando multijugador con amigos, con primos, con familia, que yo creo que, al menos en mi caso, lo que ha hecho que los videojuegos me gusten y yo con ahora con 30 años siga jugando es el hecho de haber compartido este hobby con eso, con mis primos, con mis amigos, a lo largo de los años, y ir comprándonos las mismas consolas con los mismos juegos para jugar online o para jugar multijugador local.
Recordemos aquí que Luis era el niño de la 64.
Eso es.
En el patio del cole.
Pero el niño con una consola con cuatro mandos.
Eso es verdad.
Eso nosotros hay que tenerlo en cuenta.
Había que resignarse a comprarse el multitap, que la verdad es que no lo tenía nadie. Pero bueno.
Entonces,
era el rico, ¿eh? Como en mi tiempo de los 80, cuando alguien tenía una MSX, yo, mira este, el estirado este.
El rico.
Los demás una Spectrum y paquetitas.
Entonces yo siempre he asociado los videojuegos a que sea un hobby a compartir con gente. Aunque he tenido muchas épocas, por ejemplo ahora, de jugar quizás más juegos individual, quizá por falta de tiempo o por no poder coordinarme tanto, aunque intento siempre sacar ratitos para jugar con amigos, pero siempre he asociado juegos con multijugador, ya sea en la misma casa, ya sea online, o ya sea como sea, pero siempre con gente. Y voy a hacer un repaso muy rápido a algunos de los juegos que quizá lo han podido petar y que os pueden levantar recuerdos de vuestras propias vivencias, y quiero que vosotros dos también comentéis. Gaby, tú vas a tener que empezar por Left 4 Dead, que se lo va a hacer, pero bueno, es lo que hay. Si hacemos quizá el género donde ha habido más juegos multijugador, ya sean cooperativos o competitivos, ha sido en el género de los shooters.
Sí, seguramente.
Lo estaba comentando Gaby hace un rato. Doom, por ejemplo, en el 93 salieron versiones con un modo cooperativo a dos jugadores para hacerte la campaña entera con un amigo a pantalla dividida. Yo recuerdo jugarlo ya muchos años después. Yo la primera vez que jugué a Doom, es de decir, lo jugué, creo que lo comenté alguna vez.
Pero estamos hablando de Doom el primero.
Doom 1 de 1993.
¿Vas a comentar que te dejé el del 2?
El 1 y el 2 me dejaste.
Es que en ese me acuerdo que había multijugador.
Claro, ahí ya metieron, en la versión de Game Boy ya estaba el modo multijugador, tanto cooperativo como competitivo, que por cable Link.
Que me dio mucha impresión el que se veía el prota.
Exactamente, como, claro, te lo encontrabas ahí, de cara.
Claro.
Pero esas versiones luego se han ido exportando a otros sistemas, y yo, por ejemplo, me lo he completado posteriormente en cooperativo, y es una experiencia que recuerdo como muy guay, porque era como volver a un juego. Yo no estaba acostumbrado a jugar juegos como más antiguos en ese momento, y recuerdo esa experiencia siendo más crío, pues lo jugaría con 15 años en cooperativo, y decir, joder, estoy volviendo a rejugarme esto ahora con un amigo, y recuerdo la experiencia como muy, muy buena. Y otros dos juegos a los que yo le he echado muchas horas, hablábamos del ciber hace un momento, no os imagináis el dinero que yo me he gastado jugando a Quake 3 Arena, primero en casa, jugando contra bots, que yo al principio cuando instalé Quake 3...
Voy a ser sincero, es cierto, ahora que lo has mencionado, antes incluso del Left 4 Dead yo jugaba al Quake 3, lo que pasa es que era contra los bots.
Claro, es que los bots estaban chetísimos.
Eso era una locura,
tío. Yo, esa primera tarde en la que en mi casa instalamos Quake 3, lo ponemos y de repente no hay una campaña, sino que son mapas multijugador, y yo decía, ¿a qué estoy jugando? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Tengo esa sensación de decir, me han estafado, y luego de repente, unos días después...
No hay una historia, claro, ¿qué pasa aquí?
Unos días después, es decir, no puedo parar de jugar a esto.
Qué curioso, porque me pasó de peque lo mismo, pero con el género de los juegos de lucha. Yo al principio era como, yo quiero una historia, ¿no? Que seguir, claro. Y me he gastado no sé cuánto dinero en un juego que no hay nada.
No hay nada, es pegarse, entre
comillas. Y luego es uno de mis géneros favoritos.
Claro, pero en ese momento, cuando eres crío, como que no te encajan los conceptos. Bueno, Quake 3, como dato, en 1999... En 2021 se siguen haciendo torneos, o se seguían haciendo torneos oficiales, para que veáis cómo lo ha petado. Counter Strike, ¿qué vamos a decir? Fue mi entrada a los cibers, y lo recuerdo como una época muy bonita, en la que pasábamos los viernes por la tarde y los sábados allí metidos todo el grupo de amigos. Yo iba con mi primo, que teníamos el ciber justo enfrente de su casa, y llegábamos y había, claro, gente mayor, yo era muy crío, yo iba allí, ¿qué tendría yo? 13 años a lo mejor. Yo estaba en primero de la ESO. Y claro, había gente ahí mucho más mayor. Jugábamos todos juntos al Counter. Se hacían partidas enormes. Yo jugaba muy mal en esa época al Counter. Yo jugaba muy mal, siempre quedaba de los últimos. Y recuerdo que cuando es una cosa como que recuerdo con mucha ilusión. Cuando mataba a alguien, la gente de mi equipo se levantaba a aplaudir en plan, de puta madre, no sé qué, muy bien hecho, tal. Y lo recuerdo como, bien, he matado a alguien.
Qué guay.
Y era una cosa,
falta probarlo en la vida real.
Había una cosa, era muy chulo, lo recuerdo muy bonito. Y de ahí pasa, ahí conocí Warcraft 3, por ejemplo, que luego es un juego, ha sido el primer juego online al que yo he jugado toda, ya en mi casa, durante muchos años. A Warcraft 3 teníamos, donde encontré mi primer clan, quedábamos todas las tardes.
Tema clanes, claro. da para hablar, ¿eh?
Quedábamos todas las tardes a jugar.
En ese internet que todavía era
primitivo.
Sí. Y había, la gente se creaba, ponte corchete, no sé qué corchete en el nick, ¿no? Porque es nuestro clan, y había de literalmente cualquier juego.
Sí.
Yo recuerdo mucho entonces el lenguaje ASCII, ¿no? Supongo.
Sí, justamente. Yo recuerdo de clanes, fíjate, no era ni un juego, bueno, era un mod de un juego, que era en Vice City Multiplayer.
A la hora de conectaros, entonces sería todo por IRC, ¿no? Supongo.
Yo ya no caté el IRC.
Messenger.
¿Ah, no? Ya era Messenger.
En mi época era Messenger.
Messenger y desde foros.
Yo IRC lo he usado alguna vez en alguna comunidad de algún foro de videojuegos, pero muy poco.
Yo, por ejemplo,
lo de almohadilla, no sé qué.
Yo, por ejemplo, cuando entré a Warcraft 3, que entré con un amigo del colegio, entramos los dos al online, bueno, pues jugar durante años a Warcraft 3, y entramos en un foro que era el CLNC, que era Clan Nocturno, porque jugaban siempre por las noches, porque esta gente trabajaba y nosotros estábamos en el colegio en el instituto.
Y no dormía, por lo que
claro,
veo.
Esa gente jugábamos por la noche, claro, nosotros nos teníamos que acostar más o menos pronto, a las 10 cortábamos el ordenador, pero sí que era mi primera experiencia de jugar con desconocidos por internet, con los que hablaba y me explica. Sí, pero esa gente fue la que me empezó a enseñar conceptos como, pensad que es un juego de estrategia en tiempo real, en el que me decían, no uses solo, yo usaba solo el ratón, y era como, no, atajos con el teclado. Tengo también un recuerdo muy guay de esa gente, que esa gente ahora tendrá 50, 60 años.
Esa misma conversación es que la he tenido con unos colegas hace unas semanas de... ¿Os acordáis del clan no sé qué? Pues sí, ahora ya estará con, yo qué sé, 60 años, no sé qué, porque claro. Y nos pusimos a hacer cálculos, ¿no? Si ya tenía tantos años.
Es que, sí. Pero eso, que en los ciber como que se me abrió una puerta que hasta ese momento yo ni siquiera imaginaba que existía, y lo recuerdo con muchísimo cariño. En casa, poca 64 GameCube, consolas con 4 mandos, jugar a... Lo he dicho mil veces en otros capítulos, a Perfect Dark, a GoldenEye, Mario Kart, Mario Party, a FIFA. La de años que habré pasado yo jugando al FIFA, y ahora no, ahora ya no juego porque ya lo tengo como muy quemado, pero años y años y años de quedar quizá 8, 9, 10 personas en la habitación a hacer torneos, a ir pasándonos los mandos.
Los torneos en habitaciones, claro. Eso también me acuerdo.
Bueno, y hay un concepto que tengo que recordar. Había un juego de Star Wars que se llamaba Jedi Knight 2 concretamente, que en GameCube tenía un modo multijugador local en el que podías jugar con bots, contra bots, y había parte para que jugaran 4 jugadores. Bueno, pues era un juego en el que mi hermano, un amigo de colegio, mi primo y yo jugábamos muy, 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 muy frecuentemente durante muchos años, hasta el punto de que creamos nuestra propia Academia Jedi real, en la que mi primo era como el...
Esto es que me lo has contado.
Mi primo era el jefe de esa academia, y estábamos una serie de chavales que éramos padawans y teníamos que superar retos cuando jugábamos los fines de semana, en plan, pues tienes que matar a otro jugador 10 veces sin morir.
La gamificación, la empresa.
Sí.
¿No?
Y era como, tienes que matar a 10, al resto de los jugadores 10 veces, pero si te matan, has perdido el reto. Y entonces...
Eso luego después llevarías una especie de control.
Teníamos unos diplomas puestos en la pared. Unos diplomas que hicimos a ordenador e fuimos a una copistería a imprimir.
Con el WordArt, ¿no? Ahí.
Sí, hecho con el WordArt, tal cual. Y una lista, era un Word con una lista de requisitos. Y íbamos con una cera, cada uno teníamos una cera de un color, para que se supiera... Un diploma personalizado. Y entonces te ibas haciendo los tics de, pues esta tarde por fin he conseguido matar a 5 de los otros sin que me maten a mí.
Los logros también un poco, ¿no? Protologros.
Todo eso. O sea, esos diplomas creo que siguen guardados. Si un día, a ver si consigo una foto y lo subimos a redes.
Vale.
Esos diplomas han estado colgados en la pared como 15 años. En la época, esto fue en la época de GameCube, en la época de la One, han seguido esos diplomas en la pared, para que os hagáis una idea de la ilusión y de cómo molaba eso.
Qué bonito, Luis.
Era una, que a mí,
a tu edad.
Que yo de verdad que me lo he pasado muy bien jugando con amigos. No voy a meterme mucho más porque quiero daros pie a vosotros, pero deciros que, por ejemplo, recientemente, un juego que a mí me ha hecho pasármelo muy bien, llorar de la risa, pero llorar, gritar, moverme por el salón, correr por el pasillo, y esto es literal, con Sea of Thieves, creo que lo he comentado alguna vez también, el juego de piratas de Rare, estar en un barco cuatro personas llevando cada uno una cosa, ir con el barco cargado de tesoros después de 4 horas de partida y que de repente te salga un kraken o te venga un barco de otro jugador y tener que huir porque dices, no puedo porque no me queda munición para enfrentarme a esta gente, y estar corriendo y gritándole a la gente en plan, las velas que nos hunden el barco, no sé qué.
Ese es en el que puedes coger al loro y lo puedes disparar,
sí,
por el cañón.
Por un cañón, sí. O sea, esa Sea of Thieves me ha dado una satisfacción que hacía mucho tiempo que ningún otro juego online me daba. Y esa sensación de unión y de compañerismo, la cooperación, el ir haciéndote camaradas de verdad del resto de los jugadores, además juegas con tu grupo de amigos, y es un juego que da muy, muy pensado para que entre isla a isla habléis de tu día a día. O sea, es un juego que a mí, ya mi yo jugador adulto, podía aprovechar esos ratos para, oye, ¿qué tal el día? ¿Qué tal el trabajo?
Sí,
¿qué tal?
En plan, en vez de hacer una llamada, pues...
Claro, mientras estábamos jugando, y luego tenías tus momentos de emoción, de risa, de todo. Y lo he pasado muy bien. Y ahora después quiero comentar con Juanma otro tema, pero antes quiero que deis un poquito... No sé si tenéis recuerdos como los míos en este sentido. Yo... Que no lo hemos comentado nunca, pero los amigos que se hacen jugando online, amigos desconocidos, como dato, me fui a Bélgica... Cogí un avión.
Esto es muy Luis.
Sí, con un colega del StarCraft 2, otro juego que he echado muchísimos años, y nos conocimos en la puerta del aeropuerto. Y fue como, ala, nos vamos a Bélgica. Yo por fin te pongo cara. Vámonos.
Ah, ese tipo de cosas, ese tipo de quedadas.
Molan mucho.
Molan el poderse la cara y tal y cual, ¿no? Pero bueno, lo que quería comentar es eso, ¿no? Que yo todavía estoy en proceso de
entrar en este mundo,
seguir, ¿no? De seguir aprendiendo y hacer cositas. Es cierto que hacemos cosas, que sí, podcast, que es cierto, pero lo que es juego tal cual, de momento poquito. Pero bueno, lo que sí que iba a comentar es con referencia a los recuerdos antiguos. Por supuesto, tú has mencionado de hacer partidas en tu casa, en la habitación.
Sí.
Yo recuerdo eso con el Dragon Ball.
¿El de Play 2?
No, el de Mega Drive.
Ay, ¿cómo era?
El de Steam.
Sí.
Que vino en francés. Y eso lo hacía con mis primos. Y entonces era, pues, a ver quién aguantaba más.
Es que esas cosas...
Ese tipo de cosas, éramos 3 o 4 y nos poníamos a jugar, a ver, y entonces el que aguantaba, pues entonces él seguía jugando. Y
los demás... Rey de la colina, ¿no?
Básicamente.
Eso es. Y luego después lo que he comentado acerca, ya pegamos un salto importante en el tema online con los Left 4 Dead, que fue con mis compañeros de trabajo. En ese tiempo estaba trabajando para Telefónica. Tenía un horario que era de 7 de la tarde a 3 de la mañana.
Uf.
Y a las 3 y 20 nos conectábamos. Nos compramos todos el Left 4 Dead.
Y a darle.
Nos conectábamos y nos poníamos a darnos hasta las 5 o 6 de la mañana. Jugamos 2 o 3 horas y luego a dormir y ya.
Y ya empezaba el nuevo día, pero eso une también.
Molaba muchísimo.
Yo de que estaba hablando Gabri, estaba haciendo memoria, ¿no? A ver, es que en realidad hay muchas, pero bueno, me he apuntado aquí unas cuantas.
Estaba haciendo memoria y mientras tanto me estaba pegando para atrás como diciendo, para, cállate.
No, estaba demasiado ensimismado en... Pues hay tantas cosas, realmente el multijugador nos trae tantos recuerdos. Yo voy de antes a después, cuando iba al cole, me subía después del cole siempre a casa de un colega de clase a jugar, me acuerdo, al Medal of Honor de Play 1 Underground este.
Macho, el Medal of Honor Rising Sun de...
Sí, es de Play 2,
sí.
Bueno, GameCube.
No, GameCube, yo lo jugué en cooperativo también. En un modo, nos lo pasamos, es un juego que jugamos años, y había un modo que era de una bala morías. Y ya llegó, o sea, intentábamos rejugarlo una y otra y otra y otra y otra vez, hasta que ya llegó un punto que dijimos, mira, hasta aquí,
mejor,
varias muy buenas.
Mejor nuestra salud mental.
Vamos a cambiar de juego, sí.
Luego, ya que estáis mencionando el componente social de los juegos, pues estar el típico, yo sobre todo esto en época de cole, con el instituto tal y cual, sí que era un no parar de te presto este juego y a cambio de este tal cual, también muy buenos recuerdos con eso, juegos que has probado.
Intercambiar, por ejemplo, las consolas, yo tenía la Master System, intercambiarla por la...
Yo ahí ya tanto no me atreví. No.
Pero sí, fíjate, sí, sí, tú, sí, sí. Eso es una parte positiva de tener una Play y no una 64, yo no tenía con quién intercambiar los juegos, salvo con mis primos, y todos nos comprábamos los mismos.
Es cierto, es cierto. Y luego también, escuchando la anécdota de Luis de lo del aeropuerto y tal, yo, cierto que cuando empecé a moverme a torneos de Smash por la época de Brawl, empecé a conocer esa comunidad que antes solo habías conocido de, iba a decir, de jugar los, online, de el online foros. De Brawl, de los foros, exacto, de los foros en los que compartías técnicas tal cual para quedar mejor o peor en los torneos, y luego al final quedabas, ibas allí a un torneo, los conocías en persona, luego hacíais quedadas tal y cual. Al final sí que conocía gente gracias a los videojuegos.
Sí, sí.
Un montón. Y ya súper actual y por último, creo que tengo también recuerdos con juegos como pues Overcooked, que es un juego que sale siempre... Digo. Cuando nos juntamos con mi grupete de colegas así, 4 o 5, lo que sea, siempre es uno de los que tenemos en la biblioteca de jugar mucha gente. Unas risas con el Overcooked. Y también quería mencionar juegos concretamente... De los del estudio de Joseph, como A Way Out, It Takes Two.
Juegazos que si tenéis la oportunidad de jugar con un amigo o la pareja, están muy bien.
Yo me estoy jugando, hace poco, Way Out, me lo he terminado hace muy poco con un colega, un juego que nos ha encantado.
Un juegazo.
Y ahora pretendemos darle al It Takes Two, que es el siguiente.
Yo lo tengo a medias ahora mismo.
El A Way Out lo jugué yo también en directo.
Es un juegazo.
Muy chulo.
Muy chulo, muy chulo.
Como has recordado Overcooked, Juanma, como curiosidad.
Que a ti te gusta mucho, además.
A mí me gusta muchísimo. Yo al 2, en el modo competitivo, hay un modo competitivo local y online. Yo en el local me gusta mucho y a mí me gusta mucho jugar a putear. O sea, que acabas de terminar...
Pero es, en el cooperativo.
En el competitivo. En el 2 contra 2. Hay un 2 contra 2 local. Y entonces a mí me gusta jugar a... ¿Que dejas ese plato sucio por ahí? ¡Ay! Ahora me lo quedo yo y ya no tienes plato. Que acabas de terminar ese plato tan complicado de preparar. Sí, me ha caído el vacío. Bueno, pues es un juego que a mí me gusta jugar mucho así y al puteo. Y como anécdota, mi pareja es una chica muy tranquila, pero cada vez que jugamos a Overcooked en competitivo y no va conmigo, bueno, pues lo hace poquito...
O sea, iba partida, contra ti, ¿no?
Iba contra mí. Bueno, directamente después de tirarle como el tercer o cuarto plato, ella desquiciada, gritando, insultándome, que digo, ¿qué está pasando aquí? Esto no lo he visto yo en la vida. Directamente ya le tiré otro plato, se quedó en silencio, dejó el mando, se levantó, apagó la consola, me apagó la luz y además estábamos como 4 personas. Y me dijo, ahora, tomar por culo. Ya hemos terminado de jugar.
Nos tenemos que poner de su parte.
Es un juego que yo creo que saca lo peor de las personas.
Jugarlo en cooperativo es el mensaje.
Esa sensación de yo no poder parar de reír, de otro plato más y otro plato a la basura, y ver cómo la gente se va cabreando. Es una cosa que hace también mucho Mario Party, que rompe amistades.
Sí, Mario Party.
Es un juego que a mí me gusta mucho.
Pues Mario Party no le habíamos dicho, es otro ejemplo claro del
multijugador. Pues, Juanma, tenemos 2 minutos y medio, por ejemplo.
Sí, sé para dónde vas.
Para comentar otra cosa que yo comentaba al principio de la sección. Los videojuegos siempre los he asociado a jugar con amigos, con familia o con gente en general.
Que vamos un poco a comentar nuestra experiencia, pero esto que se extrapole a las asociaciones que habrán existido, ¿no?
Exactamente, porque nosotros cuando éramos más niños tuvimos la oportunidad que en Albacete existía una asociación que se llamaba Engeneration, que básicamente era una asociación en la que tú todos los fines de semana te juntabas en un centro sociocultural y te juntabas a jugar juegos multijugador de Nintendo.
Que los prestaba los centros el ayuntamiento.
Exacto, nosotros nos íbamos, pagábamos una cuota mensual con la que comprábamos teles, juegos, consolas, mandos, y ahí nos juntábamos. En la época buena, Juanma, ¿cuántos podíamos estar? ¿50, 60 chavales?
Ahí en un... Que las salas eran, no se imagina, una sala pequeña.
Ese es el germen de lo que sería luego la Quijote Party, ¿no? ¿Algo así o qué?
No, pero un poco... Son asociaciones similares. Sí. Porque
eran salas, digamos, de las que se usan para bailar, por ejemplo. Son muy grandes.
Bueno, con Retro Alba, por ejemplo.
Todo esto nace... Es que nacen más o menos todas en la misma época. Sí. Y eran esas salas, como dice Juanma, de salas grandes, en las que teníamos a lo mejor 12, 13, 14 teles, con juegos multijugador, siempre de pues 2, 3, 4 jugadores. Jugamos mucho a Smash, Mario Kart, Naruto, los Rockstar, los
Guitar Hero.
Imaginaos a los chavales, o sea, ir un sábado, además eran siempre viernes, sábado normalmente, sí, por las tardes, y quedar a jugar eso al Smash, a echarte unas partidas al Pokémon.
Además es que yo recuerdo que entrábamos por la mañana íbamos todos a comer juntos al mediodía.
Es verdad, o sea, los sábados.
Allí. Era súper chulo, echabas sí. todo el día, comías, volvíais a la tarde y luego al final pues recogíais tal y cual.
Y eso, sobre todo el hecho de estar 50, 60 chavales, esto había años que había más gente, años que menos, porque duró muchos años. Bueno, de hecho, Juanma y yo nos conocemos de esta asociación.
Literalmente, sí, sí.
Y el hecho de llegar allí en una época en la que los videojuegos no eran como son ahora, que son tan mainstream, era...
Sí, era... A ver, tampoco creo que fuera, como se dice por ahí, por lo menos en esa época, a lo mejor antes sí de... Que te iban a decir no. que eras de gente rara, no sé qué, tampoco era eso.
Pero sí que es cierto que no era tan habitual...
Te costaba encontrar gente, sí. eso sí.
Y claro, de repente llegabas a un sitio donde todo el mundo tenía los mismos gustos que tú, tu misma consola... Jugabais a los mismos juegos todos los... Era, bueno, el sábado sí, sábado no, más o menos. Y era una cosa muy, muy chula. De ahí salieron amistades muy buenas. Y sobre todo experiencias a nivel jugador muy guays. Yo recuerdo pasármelo muy bien jugando. Coincidió también con la época de DS. Entonces nos llevábamos todos nuestro Mario Kart.
Ay, sí, el Mario Kart.
El Mario Kart de la DS para jugar todos en el red local.
Muchísimo. Que es que ponemos las sillas así en círculo. Y jugamos todos.
Jugamos a eso. Es que han sido... muchos años de hacer torneos todos los fines de semana.
Se aprovechaba que era una asociación y se importaban los juegos de Japón. Por ejemplo, cuando salió Brawl.
Exactamente.
Cogimos de Japón porque salía antes, se lanzaba antes en Japón. Se importó a la asociación con una Wii japonesa que había, tal, para probar los juegos antes.
Entonces,
está muy chulo.
Creo que es, no sé si a día de hoy, no lo sé, sinceramente, si a día de hoy existen asociaciones como esas. También creo que ahora es quizá más complicado una asociación así viva, porque ahora es tan sencillo quedar
online.
Que tiene menos sentido, pero en esa época en la que no lo había y era una forma de juntaros todos, y sobre todo lo que tú dices, quedabas el sábado por la mañana, a las 8 estabas allí, montabas, te ponías a jugar hasta la hora de comer, nos íbamos a comer al chino o al telepizza, dos horitas comiendo y volver. Yo tengo un recuerdo muy bonito de eso.
Pero yo lo sigo prefiriendo, aunque así estar online, ¿no?
Yo también.
Quedar con gente.
Yo también prefiero quedar. Pero que no sé si... hemos traído esto porque queremos que dejéis en comentarios si habéis tenido la oportunidad de estar apuntados a alguna asociación así.
O alguna experiencia similar.
Sí, exacto. Sí. Porque creo que, por ejemplo...
Una academia de Padawan, alguien.
yo de verdad que... A ver si consigo esos pósters. Creo que tienen que estar por ahí.
De Padawan, ¿eh? No de Padel. De Padel, no. De Padawan.
Bueno, y hasta aquí lo que yo quería traer.
Pues la verdad es que bastante nos has transportado también al pasado, mucha nostalgia. Y vamos con la última sección, que en este caso ya me tocaría a mí. Y me voy a meter en tema de videojuego competitivo, tema de eSport, tema de que está muy candente, de los multijugadores que más famosos son hoy en día, son los online.
Pues vamos allá, Juanma.
os he traído unos cuantos de los más famosos. ¿Y en qué me he centrado para esta sección? Porque no quería venir y decir, pues los más famosos son el LOL, tal cual. No tiene mucha gracia, ¿no? Entonces me he centrado en el origen, en cómo nace cada uno de ellos, porque la verdad es que detrás de ellos hay historias curiosas. Voy a empezar con Counter-Strike. Iba a decir que es el que menos chicha tiene, pero no es que es el que menos chicha tenga, sino que en el programa de los mods, creo que es el de los mods.
Sí.
Luis ya contó cómo nace
los Counter. Orígenes de Counter y demás.
Entonces lo voy a contar un poquito por encima para que hagas todo de presencia en este programa, pero si lo queréis escuchar en profundidad, pues pasad por ese programa que os lo explica estupendamente Luis. Básicamente, dos chavales, Min y Jess, estaban haciendo un mod de Quake, que era un poco un proto Counter-Strike, metiendo unas armas de otra época, metiendo ya esas mecánicas que luego veríamos en Counter, ese tipo de objetivos que en la época no existía ningún juego parecido. Y en el año 2000, Valve se pone en contacto con ellos y les dice, chavales, ¿y si qué os parece si sacáis este juego para mi motor?
Y os pago aquí una buena pasta.
¿Qué os parece? Y dicen, oye, pues para su motor, pues venga, cogemos el Half-Life, hacemos el mod en el Half-Life y ojo que estamos cobrando ya dinerito de Tito Gabe.
Además, en una época en la que no era tan sencillo que eso ocurriese, ¿eh?
No.
Que den contigo, que tengas la visibilidad suficiente como para que una empresa de videojuegos profesional diga, oye, a esta gente vamos a ficharla, no es fácil.
Sí, porque ahora tú creas un proyecto, un mod o lo que sea de algo y tienes tus redes sociales sobre el mod.
Tu canal de YouTube.
Tu canal de YouTube, tu Gmail, tu tal.
Claro.
Te contactan enseguida. Pero en esa época estaría el teléfono por ahí o yo qué sé, o harían investigación.
Puede ser que a lo mejor salieran en programas locales, en la radio seguramente, ¿no?
Desconozco.
Yo cuento todos los detalles en el capítulo de los mods, sí. Pero no recuerdo todo bien, la verdad.
Y nada, 2003 es cuando finalmente sale el juego se publica en la plataforma de Steam de Valve, pero ya como un juego propio. No es un mod de Half-Life siquiera.
Sí, no, sino que tiene su propio instalador y su propio icono.
Exactamente. Y ahí es donde nace pues uno de los juegos competitivos eSports hoy en día más famosos. Luego ya después de este pues vendría el Condition Zero, vendría Global Offensive, vendrían todos los demás que son los que se están jugando hoy en día. Lo dicho, si queréis escuchar más en profundidad, iros al de los mods. Y vamos a pasar a esa sección que va de League of Legends y Dota 2, de los dos a la vez. Porque la historia va por el mismo lado.
Y va de la mano, ¿eh?
Va por los mismos derroteros. Vamos a ver, ¿dónde nace esto? Juego que ama Luis, que es Warcraft 3,
sí,
¿vale?
Sí, sí, sí.
¿Qué pasaba? Que ese juego tenía un editor de mapas muy, muy, pero que muy bueno y que la gente amaba aprovecharlo. Yo he visto mapas de todo, he visto modos de juego, vamos, y echar tardes enteras y no repetir el mapa personalizado. Y eran muy, muy diferentes.
La creatividad de la gente con el editor de mapas de Warcraft 3 es digno de aplaudir todo lo que se hizo.
Pues en Warcraft 3, uno de los mapas personalizados más populares era Defense of the Ancients All-Star, si lo abreviáis que sale Dota.
Eso es.
creado por Steve Ginshofic, ¿vale? De momento quedaos con este nombre, ahora después hablaremos más. Pero es que, además, este mapa de Warcraft 3 estaba, a su vez, basado en un mapa, en un escenario llamado Aeon of Strife de StarCraft. Anteriormente.
Ah, fíjate, eso no lo sabía yo. El dato del StarCraft no lo tenía yo controlado.
Pues de un tal Eul, ¿vale? De Nick.
Ajá.
Esa es un poco la cadena. Viene de StarCraft, mapa personalizado en Warcraft 3. Y ahí ya se forma la idea de lo que sería lo que conocemos hoy en día como un MOBA, ¿vale? Ginsho, ¿vale? Que eso os he dicho que os quedáis con el nombre, que es el que crea este mapa en Warcraft 3, se aparta un poco, digamos, de este mod y empiezan a pasar una serie de modders, lo van actualizando, le van metiendo pues más habilidades a los personajes, con los números los van regulando, lo van balanceando, lo mantienen activo, digamos. Uno de ellos, el último con el que se tiene que quedar, con el último modder que se queda, digamos, entre comillas, al cargo, no es nada oficial porque es un mod, pero el que se queda al cargo de este mod llamado Dota, es Ice Frog, ¿vale? Es su nick.
Vale, ya sé por dónde va ahora la cosa.
Tenéis ahí también que quedaros con este nombre. Y aquí va a ser donde ahora más tarde vais a ver la ramificación. Por cierto, el tal Ginsho, este, es el diseñador principal en League of Legends.
A día de hoy.
Sí, exactamente.
Vale. O sea, aprovechó bien el tirón, ¿eh?
Sí, sí, sí. De ahí saltamos a, con esta idea de este mod, pues se forma en 2006 una empresa que se llama Riot Games. En aquella época no los conocía nadie, pero hoy claro. Seguro que los conocéis.
Hoy lo mismo nos suenan un poquito.
Un poquito. Y la fundan Brandon Beck y Mark Merrill, ¿vale? Que son unos ex trabajadores de Blizzard, por otro lado.
Vaya.
Ahí queda también ese dato. Pero, sin embargo, son los que se unen también a la empresa Steve Mescon y Steve Fick, que es Kinshaw de Nick, los que se ponen a crear ese League of Legends, ¿vale? Los que se ponen a diseñarlo a partir de la idea del mod. Steve Mescon os puede sonar porque a raíz del mod de Dota, lo que él creaba era la página web y comunidad en internet.
El que empezó a darle visibilidad al proyecto, ¿no?
Exactamente. Y Kinshaw, pues ya hemos hablado que es un poquito el que lo creó dentro de Warcraft 3. Eso por un lado. Vamos por aquí. Luego, 2009. Vamos a transportarnos a 2009. Se lanza League of Legends, ¿vale? En un principio. Tuvieron que buscar financiación, porque claro, un juego online de esas características, pues, ¿cómo llevamos esto a cabo?
Tres años de desarrollo.
Claro, es que imagínate. De hecho, lo sacaron. Al principio había bastante problema justo con los servidores europeos. Hasta que Riot dijo, bueno, mira, vamos a poner una sede también en Dublín. Invirtieron en ello, pusieron una sede en Dublín, parece que subsanaron más o menos la situación, ya no había tantas quejas, y vamos a, hemos dicho que en 2009 se lanza LOL, en 2012 70 millones de usuarios registrados en su juego online.
Locura lo que en 3 años una empresa que no conoce absolutamente nadie ha conseguido.
Es de locos. De locos. Pero es que aquí viene el giro, la bifurcación. Porque mientras League of Legends estaba Ana y que lo presentábamos, que no, en ese año que hemos hablado, Icefrog, que os he dicho que os quedaréis con el nombre, que era el último modder que se quedó en el mote Dota de Warcraft 3.
De Warcraft 3.
Él seguía, los otros estaban trabajando en sacar LOL y él seguía con su mod, siendo fiel a los orígenes de cómo se mueve el mod, tal y cual. Y sí, seguía actualizándolo y demás. Hasta que esto lo ve Valve otra vez. Es que la verdad es que Valve se repite en estas historias y dice, chico,
vamos a hablar
un poquito, ¿qué te parece si esto del Dota, que es un mod, hacemos un juego completo que se llame Dota 2, la segunda parte,
ahora con más venganza,
ahora
¿qué te parece?
Ahora más dotado.
Ahí está, estaba esperando que lo hilara, la verdad, digo, a ver si. Entonces sacan, que por cierto aquí Blizzard, que era la propietaria de Warcraft 3 y donde se forja ese mod, es la única que se queda sin nada del pastel al claro. Final. Y Valve al final crea Dota 2 con la ayuda de Icefrog. Y aquí se ven los dos caminos que se siguieron. Este Dota 2 se supone que un poco lo que quería Icefrog era mantenerse más fiel a lo que era el modo original, uh-huh. Y LOL ya sí que altera más cosas. Así que ahí está un poco el nacimiento de estos dos juegos que son bastante paralelos, son los dos.